Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Buscan concientizar a la población para combatir el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. El 98% de los incendios forestales en la región Sierra de Amula durante la temporada de estiaje fueron por descuido humano. Persiste el conflicto por límites territoriales entre el Grullo y el Limón. Personal de la Biblioteca Antonio Latorre forma parte de la plataforma digital Biblioguía. Más del 50% de las unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria 7 cuentan con acreditación. Es importante tratar la disgrafía a temprana edad, así lo recomienda una psicóloga. En la señal universitaria, personas alérgicas o asmáticas presentan menor riesgo por el COVID-19. En la señal estatal, estudiantes de posgrado de la UP diseñan prótesis electrónica de mano. La poesía como vía de expresión de emociones en los jóvenes en la señal nacional. Y en la señal internacional, el pozo del infierno que atrae a investigadores en Yemen. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 29 de julio del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que lo hacen posible, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como periodista, así como a Gladiola Madera, reportera periodista, mi compañero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. El día de hoy es jueves 29 de julio del año 2021, en el que han transcurrido 210 días, por transcurrir 155, estamos en la semana 30 del 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita compartir la información que acontece tanto en nuestra región sur de Jalisco como en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Buscan concientizar a la población para combatir el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. La encargada de vinculación y gestión de la gira, Rosalía Pelayo García, aseguró que hace falta mayor involucramiento por parte de la ciudadanía en las estrategias que las autoridades proponen en pro del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos y además proyectos en pro del medio ambiente. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
La participación en la creación de propuestas por parte de la ciudadanía y la creación de estrategias a largo plazo por parte de las autoridades correspondientes son el punto principal para lograr un avance en la búsqueda de soluciones que combatan el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Autlán y la región. Así lo dijo la encargada de vinculación y gestión de la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Rosalía Pelayo García, en su participación en el primer foro ambiental regional llevado a cabo durante el pasado sábado 15 de mayo. De acuerdo con la experta, una de las principales razones por las que este problema persiste es la falta de interés por parte de la ciudadanía, por lo que propone mayor involucramiento y apoyo a las estrategias que las autoridades emiten o han emitido en pro del cambio.
Yo considero que a pesar de las dificultades que tienen los municipios, hacen un esfuerzo muy grande por tratar de cumplir las leyes. Está dando la norma 083 de la Semarnat que regula el uso de los relleno sanitarios, que siendo realistas prácticamente sería muy complejo que estemos cumpliendo al 100, pero sí se percibe que los municipios trabajan y esfuerzan para tratar de estar en el máximo del cumplimiento de las leyes que tenemos. ¿Y como ciudadanos podemos denunciar? ¿O es una regulación generalmente del municipio interno? Creo que
Rosalía Pelayo hizo hincapié en que la falta oportuna de atención de cualquier problemática ambiental siempre provocará que la situación persista. Agregó que en el municipio de Autlán y en la región ya existen propuestas que buscan atacar esta problemática, sin embargo, no han resultado eficaces.
Es un problema que va a ser persistente. Si ustedes recuerdan, pues, ¿cuántos años tenemos hablando del manejo de los residuos? Y a veces decimos que vamos para atrás en lugar de ir avanzando. Pues el problema va a ser persistente, va a estar en continuo aumento, va a ser de difícil reversibilidad cuando lo queramos atender, va a tener consecuencias más allá del tiempo y del espacio donde se genera, y sobre todo va a tener soluciones cada vez más complejas y múltiples. Ustedes lo están viviendo, los más cercanos de aquí a Autlán, la situación en la que estábamos antes, cómo llegó a un punto de carecer de vehículos para la recolección, tal vez por una falta de planificación a largo plazo, a consciente de destinar recursos y una cuenta exclusiva para el manejo de aseo público, para el manejo de aseo público de cada administración, en lugar de ir procediendo con este manejo de los residuos, podamos decir que en 3 años vamos avanzando hasta que llegue como administración. Sería imposible decir que una administración va a resolver el tema del manejo de los residuos al 100% en 3 años, pero sí puede contribuir en gran medida con una buena planificación a avanzarle y hacer un buen manejo junto con las organizaciones, las instituciones, los ciudadanos y los diferentes sectores de la población.
Como propuesta final, Rosalía Pelayo propone a las autoridades iniciar con la creación de estrategias eficaces. Con ello, prevé que en un plazo de 3 años la región pueda contar ya con un plan sólido que garantice una mejora del problema. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El 98% de los incendios forestales en la región Sierra de Amula durante la temporada de estiaje fueron por descuido humano. Las causas de los incendios en la región Sierra de Amula son por lo general debido a las quemas agropecuarias, que en su mayoría son por negligencia e intencionales. Vamos con esta información. El 98% de los incendios forestales en la región Sierra de Amula durante la temporada de estiaje fueron por descuido humano. De acuerdo con las autoridades estatales, durante la temporada de estiaje el 98% de los incendios forestales son provocados por descuido humano. Los incendios son perjudiciales por la afectación en la flora y en la fauna silvestre. Sin embargo, el uso del fuego es un proceso que puede contribuir para el aprovechamiento o conservación de la naturaleza, no sin un fin determinado, ya que su uso de forma inadecuada va en detrimento de la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre incendios forestales, quemas prescritas y quemas controladas. Así lo destacaron especialistas que compartieron sus opiniones respecto al tema en el programa semanal de A Ciencia Cierta que transmite Radio Universidad. La doctora Fabiola Castillo Navarro, profesora investigadora del CUC Costa Sur, dijo que el fuego, cuando se maneja adecuadamente y con las estrategias correctas, puede contribuir a lograr una gestión del ambiente que sea justo, apropiado y reductible.
Resaltar que el fuego es un proceso que, aplicado de manera adecuada y con conocimiento sobre su comportamiento, puede contribuir a alcanzar objetivos de manejo para el aprovechamiento o para la conservación de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el fuego, cuando ocurre sin control, puede contribuir a la degradación ambiental, al deterioro de los servicios ambientales, de los cuales dependemos como sociedad. Entonces, si nosotros integramos los diferentes tipos de fuego que podemos reconocer y que podemos aplicar en estrategias de manejo del fuego, podríamos contribuir a lograr una gestión del ambiente que sea apropiada ecológicamente, que sea justa para todos los miembros de la sociedad y que sea redituable económicamente, sin pérdidas grandes económicas. Pero es preciso reconocer esta diferencia de fuego. Fuego controlado, fuego sin control.
Por su parte, el ingeniero Germán Guzmán Sánchez, coordinador de manejo de fuego en la Reserva de la Biosfera, destaca que los incendios forestales son fuego fuera de control en determinadas áreas forestales o pastizales nativos. Las quemas controladas son lo que se utiliza en áreas agrícolas de manera delimitada. Las quemas prescritas es fuego con un fin y con un objetivo específico en una área y es necesario, por lo que es positivo. De esta forma, destacó que las causas de los incendios en la región son provocadas por lo general debido a las actividades humanas como litigios de terrenos, paseantes y las quemas agropecuarias que en un 98% son por negligencia e intencionales, ya que no son áreas agrícolas sino forestales.
Por lo general, aquí en la región, en el estado, en el occidente, por lo general son las causas humanas, las causas, las quemas agropecuarias, en la mayoría de los casos, pero el 95-98% son por causas, humanas, por negligencias, muy rara. Ha habido casos en la región que han sido por cuestiones de rayo, pero son muy raros. Sí ha habido, pero son muy raros, pero la mayoría son por causas humanas, ya sean por quemas agrícolas, como dije, por temas de negligencias, temas de litigio de terrenos, por paseantes, pero todos son causados por cuestiones humanas. Uh-huh. Coincidentemente, en los últimos dos incendios que tuvimos aquí, de los más relevantes aquí en la reserva, se puede decir que fueron de manera intencional, porque el área donde se presume inició esos incendios no son áreas agrícolas, no hay ninguna actividad ahí productiva. Eso empezó en la parte forestal, en un sitio que se volvió un poco complejo y de comportamiento algo complicado para su combate y control de esos incendios.
Por su parte, la investigadora Saraí Contreras Martínez, ornitóloga e investigadora del CU Costa Sur, también destacó las afectaciones para la fauna, especialmente a las aves, y lo que ocurre después de un incendio, el comportamiento especialmente de los colibríes y las escalas de afectación. Conocer estos efectos secundarios permite realizar acciones preventivas para minimizar las afectaciones para las aves en general.
Vimos que los colibríes, por ejemplo, residentes endémicos al oeste de México, principalmente, tienen una respuesta al fuego como efecto secundario después de que se quema y utilizan el hábitat de manera negativa. Sin embargo, por ejemplo, para los colibríes migratorios de larga distancia, nosotros vimos que el efecto después de que hay una quema y este efecto es secundario, es decir, que qué es lo que se produce en el ambiente, y en este caso son las flores tubulares que salen después de un incendio, benefician bastante a los colibríes de larga distancia. Entonces, que aquí tenemos algo muy interesante, porque tenemos diferentes respuestas. De hecho, hay otros colibríes que vimos que no les importa mucho si hay incendios o no. Más bien ellos se ven afectados por la altitud o por temperatura. O sea, hay otras escalas de afectación. Pero en este caso, que lo que estamos haciendo es minimizar ese efecto y tratar de controlar esas condiciones ambientales y espaciales y en un tiempo determinado para respetar el patrón histórico de incendios. ¿Por qué? Porque hay ciertos ecosistemas que necesitan de que hayan incendios. Entonces, cuando hablamos de incendios forestales, es complejo, no es fácil, porque puede tener dos caras, la cara positiva y la cara negativa.
Por último, los expertos enfatizaron en la necesidad de continuar realizando acciones vinculadas entre investigadores, instituciones, productores, ciudadanía y aquellos actores involucrados en el tema del manejo de fuego a que se interesen más por la cultura del uso del fuego y su uso consciente. Para Señal Informativa, Elia Macías. Persiste el conflicto por límites territoriales entre el grullo y el limón. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán, indicó que esta situación afecta a la prestación de servicios, permisos de urbanización y pago de puestos. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Ante la falta de un levantamiento cartográfico con coordenadas, municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula mantienen antiguos conflictos de límites territoriales. Tal es el caso de El Grullo y El Limón, que no han logrado un acuerdo sobre la delimitación de sus demarcaciones, lo que ocasiona problemas en cuanto a la prestación de los servicios públicos, los trámites y permisos de urbanización y la recaudación de impuestos. Así lo explicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán.
Mire, que tengo documentados, o sea, que conozco con detalle, es un conflicto, una indefinición de límites, una diferencia de límites que podemos escalar la conflicto entre El Grullo y El Limón. Por ahí, por la salida del Grullo a Limón, ahí hay una diferencia el limón plantea un límite y el grullo plantea otro, de tal suerte que se genera una área territorial de bastante consideración. Y ahí, bueno, está el tema de quién otorga los permisos de urbanización, quién cobra los impuestos, quién da los servicios.
En la región Costa Sur también se mantiene un conflicto en la zona turística del Tamarindo entre La Huerta y Cihuatlán, sobre el que Martínez Barragán dijo que llegó a una controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de La Huerta.
Cihuatlán solicita al entonces Instituto de Información Estadística y Geográfica, no, Instituto de Información Territorial del Gobierno del Estado, ahora IEG, que emita, que mida y le pide al Congreso del Estado que emita un decreto, pero sin darle conocimiento a La Huerta. Toda La Huerta se entera y promueve una controversia constitucional y la gana. Y entonces se tiene que remedir, o sea, volver a medir y emitir un nuevo decreto porque el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Congreso del Estado reponer el procedimiento con vistas de La Huerta.
Además, existen conflictos entre Jalisco y Colima, principalmente en la zona de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y en el área de El Rebalse, en los límites con Cihuatlán, que si bien han logrado acuerdos, no hay garantía de que no resurjan estas discrepancias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Es ya este día 29, jueves 29 de julio del año 2021, esta semana que transcurre, la primera semana del periodo vacacional. Si está descansando, le enviamos un afectuoso saludo, propicio para sobrecargarse las energías y las pilas para volver al segundo semestre. Si está trabajando, desde aquí le hacemos compañía y le agradecemos que continúe en nuestra frecuencia. Le enviamos un afectuoso saludo y las mejores buenas vibras. Vamos a continuar después de esta breve pausa. Ya estamos de regreso con más información esta mañana y seguimos recordándole a usted la importancia de seguir cuidándonos con respecto al tema de la pandemia en la que vivimos. Aún nos encontramos en la pandemia y es necesario que continuemos con las medidas sanitarias que nos han indicado las autoridades de salud, así como Protección Civil, puesto que ya se encuentra esta variante Delta que se ha informado por parte de los especialistas, es más rápida de contagiar y por lo tanto es necesario que todos estemos comprometidos para cuidarnos y cuidar a los demás. Recordarle que entre las medidas es el uso del cubrebocas, porque esto evita en mayor porcentaje el contagio de personas con COVID, y también la sana distancia y evitar los lugares con aglomeración de personas para pues evitar la propagación. Es importante que sigamos atendiendo a estas recomendaciones. Le tengo más información. El personal de la biblioteca Antonio Alatorre forma parte de la plataforma digital Biblioguía. Realizar trabajos de investigación en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara es más fácil con la plataforma biblioguía.udg.mx. En la plataforma se ofrece asesoría y referencias de material bibliográfico específico a las necesidades solicitadas por los usuarios. Antonio Díaz nos tiene la información.
Biblioguía es un servicio que permite al usuario recibir orientación y asesoría en la solución de necesidades de información por parte de bibliotecarios, referencistas especializados, quienes atienden preguntas y consultas de información de toda índole, pudiendo ser estas de carácter general o sobre temas en específico. Las respuestas son concretas a preguntas concretas o referenciales a preguntas informativas. Biblioguía es un proyecto que se retoma luego de las complicaciones planteadas por la pandemia por COVID-19, así lo explicó Gema Ventura Murillo, referencista de Biblioguía en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Estos se han enfrentado a que no encuentran la información que necesitan para hacer sus trabajos, sus tareas o sus trabajos de investigación, y esta plataforma les ayuda a poder localizar esta información por medio de un cuestionario. La página es biblioguía.udg.mx. Pueden acceder a esta página y tienen que llenar los campos que les aparece en este, en esa página. Estos campos, bueno, te maneja como todos los cuestionarios en línea, campos obligatorios y campos no obligatorios. Todo depende de la necesidad de información. Hay usuarios que nos piden, tienen una información muy, muy específica y ya han buscado información. En base a lo que ellos nos dan de información, es cómo nos llega a nosotros ese mismo cuestionario, a nosotros nos llega para poderlo responder.
La plataforma está dirigida a la comunidad universitaria y a cualquier persona que realice una petición de información sin que ésta pertenezca a la comunidad universitaria o esté dada de alta como usuario externo. El periodo de respuesta es de 2 días hábiles. La respuesta se envía vía correo electrónico. Los usuarios deben tomar en cuenta el tipo de pregunta a la que buscan información, ya que dependiendo de esta será la respuesta, cantidad de material y el enfoque de este que recibirá el usuario.
Y nosotros contestamos ese correo ya con la información que ellos nos están pidiendo, pero a veces es demasiada la información que vamos a encontrar en un concepto muy general. Entonces, puede ser que en un solo correo los usuarios encuentren la respuesta o que se necesiten 2 o 3 correos para para que ellos ya tengan la respuesta final o la respuesta definitiva. Todo depende de la cantidad, del tipo de pregunta que nos estén haciendo. Hay otras preguntas muy, muy específicas que sí tienen una sola respuesta.
Entre más datos proporcione el usuario, mayor será la precisión y rapidez de la respuesta de Biblioguía, quien proporcionará información del libro impreso o enlace del libro en biblioteca digital. Biblioguía no elabora estudios o vierte opiniones sobre un determinado tema. Tampoco elabora tareas, trabajos de investigación, reportes o cualquier otro tipo de documento. El servicio se centra en la orientación y asesoría.
Aclarando, perdón, que les vamos a dar el libro, les vamos a dar la referencia de donde se pueden apoyar, pero no les vamos a ser tan específicos como para darles la definición que necesitan, porque también nos mandan preguntas exactamente con la definición que están necesitando. Que les demos la respuesta, no se los vamos a dar. Les vamos a dar un documento donde ellos van a sacar precisamente para que puedan hacer su respectiva referencia bibliográfica hacia la y lo presenten de forma ética, la tarea o la investigación que les están pidiendo.
Biblioguía tiene como meta apoyar las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara, tales como impulsar un nuevo modelo de bibliotecas universitarias que sean parte activa esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación mediante el desarrollo de los servicios y las colecciones documentales, mantener a la vanguardia los proyectos de difusión cultural para el desarrollo de las disciplinas artísticas, de la divulgación de la ciencia y la tecnología, el conocimiento tradicional, la promoción de la lectura y la formación permanente de nuevos públicos. Biblioguía tiene un horario de servicio de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 18 horas, en días hábiles de acuerdo al calendario escolar de la Universidad de Guadalajara. El sitio oficial puede consultarse en biblioguía.udg.mx. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Más del 50% de las unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria número 7 cuentan con acreditación. 28 unidades de salud están acreditadas, es decir, que cumplen con las normas de calidad para brindar servicios de salud actualmente, se espera la acreditación de otras 20 unidades de salud en esta región. Antonio Díaz nos informa al respecto.
En su última visita de acreditación el 8 de diciembre de 2020, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud emitió dictamen de acreditación favorable para las unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria número 7. De acuerdo con Ana Mara Herrera Vázquez, directora de la jurisdicción, fueron acreditadas las unidades de salud de Tecomates, Atengo, El Jalocote, Tepantla, Chacala, Chiquilislán, Pabelo, Apulco, Tuxcacuesco, El Aguacate, La Cofradía, La Manzanilla y San Miguel del Municipio municipio de Limón. También fueron acreditadas las unidades móviles de Villa Purificación, Autlán, La Huerta y Cuautitlán, así como las unidades de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Autlán. Rea Vázquez explicó que contar con un dictamen de acreditación implica el compromiso de que las unidades cuenten con los requerimientos mínimos para brindar atención con calidad, seguridad y la capacidad de acuerdo a la tipología de la unidad.
Es importante mencionar que este proceso es un proceso que requiere tiempo, que requiere trabajo, que requiere la intervención de diferentes áreas, desde el personal operativo de cada unidad, como es el médico, la enfermera, el promotor, el personal de intendencia, todos los que cooperan en cada una de las unidades, así como también al personal administrativo que realiza diversas gestiones para que esto se pueda llevar a cabo. Tenemos personal de apoyo, como son los equipos de supervisión, y personal de los diferentes programas de la región, de la jurisdicción sanitaria, que ellos van a apoyar para que las unidades de salud se preparen para que estén en condiciones de acreditar. Y bueno, sin omitir mencionar que contamos con un área de calidad que realmente es quien encabeza todo este proceso y que gracias a ella hemos obtenido estos tan importantes logros.
Agregó que en esta jurisdicción se encuentran acreditadas 28 unidades de salud y 20 más están en proceso de acreditación.
Es muy satisfactorio el hecho de que un gran número de unidades de salud de nuestra región ya cuenten con dictamen de acreditación. En este momento tenemos 28 unidades de salud acreditadas y 20 más en espera de dictamen de acreditación.
La acreditación tiene un periodo de vigencia de 5 años. Posteriormente, si mantienen la calidad, se realiza una reacreditación. Señal informativa, Antonio Díaz.
Importante tratar la disgrafía a temprana edad, recomienda psicóloga. La psicóloga Alejandra Ponce habló acerca de cómo identificar y tratar este trastorno que afecta principalmente a niños, pero que incluso puede presentarse en personas adultas. Diana Borbón nos informa.
Para informar a la sociedad sobre la disgrafía, trastorno del aprendizaje que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a las niñas y niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura de la forma adecuada, la experta en salud mental del CISAME en Autlán, Ana Alejandra Ponce, habló sobre sus principales características y cómo identificarlas para así apoyar a los pequeños que se enfrentan a ella. De acuerdo con la especialista, aunque también puede presentarse en adultos, es más común que sea los niños quienes se enfrenten a la disgrafía y de quienes su escritura consta de letras grandes y muy marcadas, textos que son incomprensibles y trazos sin sentido.
Y bueno, ¿cuáles son las señales o los signos que me hacen pensar que mi hijo o mi alumno o mi sobrino tiene disgrafía o podría tener este diagnóstico? La escritura del alumno se caracteriza por estar formada de letras de gran tamaño e inclinadas. Incluso no respeta el interlineado ni los márgenes. Requiere de un notable esfuerzo mayor que el de otros chicos y se queja de que está cansado. No sabe tomar el lápiz correctamente y o aplica demasiada fuerza en el trazo. Escribe demasiado rápido o mucho más despacio de lo que se espera según su edad y su maduración.
Entre las recomendaciones que existen para apoyar a niñas y niños con disgrafía están el no presionarlos, sino felicitarlos ante cada avance en su escritura, realizar ejercicios de trazo como creación de líneas, círculos, etcétera, y para hacer esta parte más divertida para las niñas y niños, hacerlo utilizando plumones y hojas de colores. Asimismo, evitar concentrarse en la estética de los trazos de la niña o el niño y fijar objetivos durante cada ejercicio que se realice.
Mejorar la escritura en los niños con disgrafía es un reto, pero una vez que se vaya logrando, repercute directamente en la autoestima del niño. Y bueno, les decía, como aquí todo el tiempo dijimos niño, niño, pero ¿cuántas veces no es un niño? ¿Cuántos adultos necesitaríamos hacer esto? Por nuestra calidad de trabajo, nuestros trazos.
Para mayor información o para conocer sobre más temas acerca de salud mental, las y los interesados pueden consultar la página de Facebook SISAME Autlán o llamar al número de teléfono 317-38-135-66. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le tengo más información, pero antes es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña en cabina Carmen Alejandra Ponce. Ella es psicóloga del CISAME de Autlán. Buenos días, Carmen.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues gracias por acompañarnos. Y bien, el tema que nos ocupa es la depresión en niños. Bueno, Carmen, antes quisiéramos preguntar, ¿qué tan frecuente es la depresión en niños?
Yo creo que más de lo que pensamos, porque hay muchas señales o muchas de las características que nos puede dar un niño de que está viviendo algo como depresión, como ansiedad, por ejemplo, y los tomamos como faltas en su conducta o como una mala conducta. Entonces, tal cual como una proporción, no tengo la estadística, pero sí existe mucho.
Ajá. Resulta interesante porque a veces hay niños que son muy, muy inquietos y podemos pensar que simplemente están portando mal o cuando en realidad puede haber algo más allá. ¿Los padres de familia cómo pueden darse cuenta que su hijo está pasando por un episodio de depresión?
Así es. Lo más notorio y que es a lo que más le prestamos atención es el estado de ánimo bajo, es decir, estar tristes. Los niños pueden estar tristes de vez en cuando y sé que pasan cosas que nos ponen tristes a todas las edades, pero estar en este estado de ánimo bajo, acompañado de otras cosas, como por ejemplo, bajo rendimiento a partir de este bajo ánimo, su rendimiento escolar se ha visto que cambia. También lo acompaña un desánimo o ganas de no hacer, no tienen ganas de hacer lo que hacían anteriormente. La falta de disfrute, y eso lo caracteriza muchísimo, el no hay nada de lo que puedan sentir que les divierte, que les agrada. Y bueno, hace rato te comentaba que podría parecer como si fueran niños groseros o como si estuvieran en berrinche constante o como si tuvieran rabietas como muy, muy constantes. El signo más alarmante que podríamos considerar que llegara a pasar es, puede estar presente o no, pero es de los más alarmantes, es que lleguen a hablar de la muerte, de su propia muerte, del miedo a la muerte de los demás, de mi mamá, de mi papá. Entonces, eso en características de un niño y de los que tenemos niños alrededor, creo que podemos decir, y de repente lo he escuchado, pero no había pensado que fuera depresión. Todos tenemos estrategias para regular nuestro estado de ánimo y decir, quiero estar mejor, pero a la depresión lo acompaña esa parte de irritabilidad, de no es que no puedo estar mejor.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales ámbitos en los que se manifiesta más esta depresión de los niños?
Ajá, como áreas de su vida.
Ajá.
Es muy notorio en lo académico, es muy notorio en su relación con los demás, es decir, con otros niños, con mamá, papá, con la parte de divertirse o el área de ocio. Aquí en Autlán tenemos muchos niños que tienen actividades extraescolares, incluso en esas áreas o en esas actividades extraescolares las dejan de disfrutar y dejan de bajar o bajan su rendimiento, como por ejemplo deportes externos, ya sea que fútbol, taekwondo, incluso hay quien va a clases de, no sé, matemáticas, y antes lo disfrutaban y lo dejan de lado. Algo bien importante dentro de los ámbitos es el área de la salud. Parece que enferman. Y pues con frecuencia es me duele la cabeza, me duele el estómago, empiezan a somatizar a algunos síntomas que podrían parecer de una enfermedad física. Entonces, influye en la mayoría de los ámbitos en los que un niño se desenvuelve. Y pues podríamos hablar de su baja funcionalidad. Una persona así o un niño de esta forma, podemos pensar en que no está rindiendo.
Uh-huh. Y a veces pensamos que la depresión es cosa de adultos con muchas ocupaciones, pero bueno, vemos que también se presenta en niños. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden llevar a que el niño pase por un periodo de depresión?
Son muchos, sin embargo, habríamos de considerar como muy notorio los cambios o pérdidas recientes, las faltas de rutina también pueden llevar a un proceso de esto. No tengo como mejor explicación para decirlo, y frecuentemente cuando lo hago les digo, no dejemos de lado que las sustancias que produce nuestro cerebro son gran parte o parte vital de cómo, qué tan bien o mal nos sentimos. Entonces, si estas sustancias o estos neurotransmisores le damos chancita de no me estoy sintiendo bien, esta falta de rutinas o falta de actividad con los niños hace que tengan como esta baja producción de estos neurotransmisores. ¿Y por qué lo menciono así? Ahorita con pandemia y con dejaron de ir a la escuela, dejaron de tener rutinas y vemos en los niños estado de ánimo bajo y vemos procesos que no habíamos notado en nuestros niños. Entonces, a grandes rasgos es la falta de rutinas, los cambios que han tenido en cuanto a círculo social, familiar, escolar, y no dejemos de lado también que la parte de mamá, papá o familia tiene algún trastorno, es muy común que se encuentren trastornos en los pequeños.
Uh-huh. ¿Hay alguna edad en la que sea más, digamos, propenso que se presente alguno de estos episodios?
No hay como edad específica. Podemos decir que lo podrían presentar más, evidentemente, los adolescentes, que lo podemos presentar más en la esta transición de ser niño a ser adolescente, pero lo presentamos de formas diferentes. Entonces, es más notorio en esas etapas, sin embargo, existe la depresión en sus diferentes manifestaciones. Desde los niños muy pequeños, preescolares, podemos decirlo, y hasta el adulto mayor. Entonces, no podremos decir en qué edades de la infancia se presenta más.
Uh-huh. Preguntar... ¿Qué tan común es que los papás acudan en busca de ayuda psicológica hacia sus hijos?
Esa pregunta es bien interesante. Es muy común, o era muy común, cuando los niños iban a clases presenciales y cuando era el profesor quien decía, señora, a su hijo algo le está pasando, yo creo que hay que llevarlo a psicología. Pero ahorita ha disminuido la atención de menores, puesto que ahorita están en casa, no hay como una secuencia, no hay un quien les dé como tanto orden a su día como lo hacía la maestra. Entonces la maestra es quien alcanzaba a notar, la maestra o el maestro, perdón, es quien alcanza a notar que algo pasa. Entonces ellos son quienes son como el primer observador de los cambios de conducta con frecuencia.
Uh-huh. Pero en esta institución, en Salme Autlán, uh-huh, ¿cómo atienden o qué servicios ofrecen para ayudar a tratar este tipo de trastornos?
En Salme Autlán existe la consulta de psicología que brinda el servicio tanto a los niños con la parte de ayudarles a reconocer sus emociones, qué hacer con cada una de las emociones, todas son buenas, todas son válidas, pero también existe la parte en la que el psicólogo pasa a mamá, papá o quien esté encargado de la crianza del niño para saber cómo puede ayudar mamá, papá con esta parte de la depresión. De ser necesario, también pasan a consulta psiquiátrica, que es el médico especialista que les va a dar atención y medicación para los procesos depresivos. Estamos por reactivar, esperemos que muy pronto, los grupos psicoeducativos. ¿Qué es esto? Entonces, el entorno familiar y el entorno se presentan a grupos en los que se habla de cómo vamos a ayudar, tanto ayudar como en la parte curativa, pero también ayudar en la parte preventiva. No olvidemos que somos parte de un entorno, y entonces, en una familia en la que hay una persona con depresión, probablemente el círculo, la armonía, se vea que haya un cambio.
¿Cómo trabajan en coordinación con las instituciones educativas? Nos comentaba que muchas veces la primera persona que se da cuenta de estos cambios o de estas conductas, pues, es justamente el profesor. Uh-huh. ¿Cómo trabaja esta institución en coordinación con las escuelas?
Tenemos un trabajo muy interesante con las escuelas a través del área de promoción y prevención. Entonces, somos los promotores quien acudimos a las instituciones a presentarles cómo se ven los trastornos en los niños. Es de ahí que ellos, los maestros, aprenden a detectar. Y entonces este programa se llama Detección Oportuna en Áreas Escolares. Ellos aprenden a detectar, a observar de qué trastorno se está tratando o por qué puede ser como tan evidente una u otra cosa. Y empezamos con el proceso de hablar con padres de familia para ser referidos a una atención de servicios de salud. Primero, el pequeño tiene que ir a una atención a centro de salud para que sea revisado por un médico familiar, un médico general, y después pueda ser atendido o referido a salud mental. Con frecuencia hay cosas que podríamos decir, seguramente son para psicología, pero no olvidemos que la parte de salud física es como un primer pasito, porque de repente hay cosas que nos ponen en un estado de ánimo diferente, como por ejemplo hipotiroidismo, y eso lo tendría que revisar el médico general. Ese es como el proceso que hacen el programa de detección oportuna en áreas escolares.
¿Hay alguna estadística que se haya presentado que nos pudiera compartir de estas actividades que se han hecho de trabajos preventivos?
Por el momento no tenemos como la estadística de cuántas escuelas, cuántas personas atendidas. Sin embargo, sería como muy interesante revisar cuántas personas referidas hay en cada año. Nuestro ciclo escolar pasado, pues sabemos que ha sido difícil y nuestras sesiones han sido vía internet. Por lo mismo, pues ha sido muy difícil, yo creo que para muchas instituciones, estar presentes todo el tiempo a través de medios electrónicos en estos programas. Sin embargo, se siguieron haciendo vía electrónica los programas de detección oportuna.
Uh-huh. Muchas veces acudimos al médico ya cuando nos sentimos mal o cuando ya tenemos cargando algún malestar físico. Sin embargo, pues los especialistas recomiendan la prevención y estar atendiéndonos constantemente, ¿no? Revisándonos. Y lo mismo pasa con la salud mental. Entonces, preguntar ¿cómo pueden los padres de familia dar esa atención integral a sus hijos y antes de que se presente probablemente alguna de estas manifestaciones, darle un seguimiento o un tratamiento preventivo?
Esa es como la vacunita, o cómo podríamos empezar. Desde casa podemos empezar primero, reconociendo que todas nuestras emociones son válidas e importantes. No sé si las personas que nos escuchan el día de hoy estén de acuerdo conmigo, pero seguimos minimizando emociones que son un poco incómodas. Entonces, no es tan cómodo estar enojado, pero es válido enojarme. No es tan cómodo o no me siento tan a gusto de estar triste, pero es válido estar triste. A partir de que el niño reconoce cuáles son sus emociones y qué hacer con cada una, es que vamos dándole como a la parte preventiva. Además de eso, ¿qué más puedo hacer? Como papá puedo analizar, o papá, mamá puedo analizar, el tiempo que paso, tiempo efectivo que paso con mi familia. A compartir actividades juntos nos da mucho en la parte preventiva. También ¿podríamos hablar de que hay un programa o existe algo en cuanto ya a la atención de niños que tienen, de niños y adultos, pero de en específico de niños que tienen una depresión que es activación conductual? ¿Qué es esto? Hacer cosas, aunque no tenga ganas. Entonces, si lo hiciéramos como preventivo, estaría súper bien o estaría favoreciendo a la actividad que les hablaba hace rato, como la actividad cerebral de nuestros pequeños. Ya sé que de repente los niños no tienen ganas de jugar, sin embargo me dicen, estoy aburrido. ¿Y qué quieres hacer? No sé, estoy aburrido. Pero tienes ganas de hacer esto, no tengo ganas de jugar, solo estoy aburrido. Entonces, necesitamos compartir tiempo en familia, cuidar su salud física, hacerles saber que estoy al pendiente y que soy mamá, papá, protector, protectora, es un algo bien importante. Que pase lo que pase y me diga lo que me diga, voy a estar ahí. Y algo que se está promoviendo mucho es la crianza respetuosa o la crianza positiva. No es el hecho de todo lo que diga el niño está bien dicho. Sin embargo, es escúchalo, trata de ser empático con tu hijo. Tiene necesidades diferentes a su etapa. El tratar de entender lo que se está sintiendo, pensando y haciendo, porque por algo se siente, piensa y hace lo que está pasando. Y por último, la revisión, como decías tú, la parte de la revisión médica hasta que nos duele, pues la revisión constante de su salud física con pediatría va a ser muy importante.
Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista. Por último, ¿hay algo que le gustaría agregar? ¿Horarios de atención? ¿A dónde pueden dirigirse en busca de ayuda quien lo necesite?
Así es, estamos en... Nuestro domicilio es José Maclovio Vázquez Silos 44 en la Colonia La Grana, con teléfono 381-3566, y nuestro área de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Perfecto. Pues agradecemos a Carmen Alejandra Ponce, psicóloga de CISAME Autlán, que pues nos acaba de compartir esta información muy importante. Hay que estar pendientes también de nuestros niños, que son humanos pequeñitos y también tienen sus sentimientos, uh-huh, y desde luego el entorno les afecta. Agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica e investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, que nos tiene su participación esta mañana. Bienvenida, maestra Vero.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero comentar que el día de ayer me encontraba revisando una página de noticias con perspectiva de género que se llama CIMAC Noticias. Me llamó la atención los resultados que dan a conocer a través del Monitoreo Global de Medios, el cual busca identificar la presencia de las mujeres en los diferentes medios en sus diversos formatos. De los datos que presentan, mencionan que tardaremos 67 años en combatir la disparidad entre mujeres y hombres con respecto a su participación en espacios mediáticos. También menciona que se creció solo en un punto porcentual la participación de las mujeres, pasando de 24 a 25% desde el 2015 al 2020. El monitoreo realizado en medio de la pandemia, el 29 de septiembre del 2020, incluye por primera vez un análisis sobre la representación de género en las noticias relacionadas con COVID-19. Mi mayor sorpresa fue conocer que, a pesar de la gran presencia de mujeres en el ámbito médico y personal de salud, apenas un porcentaje del 20% de especialistas mujeres fueron consultadas o aparecieron en los noticiarios o reportajes referentes al coronavirus. Como presentadora, las mujeres ocupan 51% a nivel mundial. Sin embargo, se estancó el avance para reporteras de 2005 a 2015 en 37%, y en el 2020 producen el 40% de las noticias. Este monitoreo se realiza cada quinquenio desde 1995 y en su sexto informe incluye la participación de 116 países, donde se analizaron 30.172 noticias transmitidas emitidas por radio y televisión y difundidas en sitios web de noticias. Sin embargo, el contexto mexicano exige mirar un tercer eje que determina la agenda noticiosa. Así lo dio a conocer este monitoreo y es referente a la violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en el 2020, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Las periodistas se enfrentan a formas de violencia basadas en género en el ejercicio de su profesión, así como al impacto desproporcionado que tienen ciertas formas de discriminación en su trabajo, dato que da a conocer la Relatoría Especial de la OEA en el 2018. Sin duda queda mucho trabajo por hacer. Para ello se recomiendan, entre otras cosas, promover el liderazgo de las mujeres en los medios y reforzar la presencia de las mujeres en los equipos editoriales y garantizar condiciones salariales dignas, derechos laborales igualitarios, entre otras acciones que favorezcan el reconocimiento que realizan o que del trabajo que realizan las mujeres dentro de los medios de comunicación. Yo me despido de todos ustedes esperando tengan un agradable día y nos podamos escuchar en otra emisión más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, personas alérgicas o asmáticas presentan menor riesgo por el COVID-19. Según un estudio del Hospital Civil, tienen menos posibilidades de contagiarse y de presentar complicaciones graves. Las personas con algún tipo de alergia podrían ser menos susceptibles a desarrollar complicaciones graves si se contagian de COVID-19. Así lo afirmó el alergólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, Martín Bedoya Barajas. El jefe de servicio de inanoterapia, neumología y alergias de este nosocomio reveló que, de acuerdo con 3 estudios realizados por especialistas entre los pacientes con el SARS-CoV-2 en el Hospital Civil, se comprobó que, por ejemplo, las personas asmáticas son menos susceptibles a este tipo de coronavirus. En México, de acuerdo con datos proporcionados por las autoridades federales, se confirma que las personas con alguna especie con alergia, especialmente con asma bronquial, tienen menor riesgo de contagiarse y de desarrollar síntomas graves. Hay que considerar que en las personas con asma, como el virus es de tipo respiratorio, podríamos esperar que se agravan y tal parece que al menos para México no está sucediendo. Nosotros tenemos, dijo, al menos 3 trabajos que desarrollamos en el Hospital Civil orientados hacia este tipo de situación, así lo explicó el especialista. Recordó que en los casi 50.000 primeros casos de personas contagiadas en China, las alergias no figuraban entre las principales enfermedades de comorbilidad del COVID-19, lo que hizo suponer que las personas alérgicas tenían menos riesgos de padecerla. Aceptó que sí hubo personas asmáticas con complicaciones graves de COVID-19, pero eran pacientes que no tenían un tratamiento adecuado o que lo suspendieron. El médico comentó que menor riesgo se debe a que las personas alérgicas o con asma bronquial tienen procesos de inflamación diferentes a quienes no tienen esta condición y esto hace que la respuesta ante el SARS-CoV-2 sea menos intensa. Otra de las hipótesis podría estar relacionada al tipo de medicamentos que ingieren, pues tienen efecto sobre la puerta de entrada que utiliza el virus para entrar al sistema inmunitario. Cuando se usan este tipo de medicamentos, estas personas tienen mejor probabilidad de contagiarse por la cantidad de virus que va a ingresar a su organismo, técnicamente pudiera ser menor. Recalcó también que aunque sea menos susceptible las personas con asma a algún tipo de alergias, deben seguir cuidándose con las medidas sanitarias de sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso correcto del cubrebocas, además de seguir al pie de la letra el tratamiento indicado por su médico especialista. Información que da a conocer en su página La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Estudiantes de posgrado de la UP diseñan prótesis electrónica de mano. 3 estudiantes de posgrado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara diseñaron una prótesis electrónica de mano. Carlos Andrés Uriegas García de Alba es uno de los creadores, así lo puntualizó, que este artefacto se diferencia de las demás por ser estética, funcional y con un precio accesible para los usuarios. La mano cuenta con diversas señales de activación como sensores mioeléctricos y comandos de voz. Puede hacer diversos movimientos con dedos y con la palma, además de tener la capacidad para cargar cosas pequeñas y de mayor escala. Detalló que en los últimos 5 meses trabajaron en el diseño mecánico y electrónico, sin embargo la prótesis no ha sido adaptada para ser utilizada por un usuario sin brazo para corroborar la funcionalidad, por lo que esperan más adelante generar un producto que sea viable. Para poder garantizar dicha funcionalidad, los estudiantes dijeron falta el de integrar la parte electrónica y mecánica y la prótesis final. Además de la selección también de los elementos y los materiales óptimos para cumplir con la funcionalidad y durabilidad esperada, ya que la prótesis está hecha de plástico y en 3D. Por el momento el proyecto queda abierto, sobre todo para la para aquellos que quieran abonar al proyecto, que tiene como finalidad hacer accesible una prótesis de mano en las personas que no cuentan con esta extremidad. Esa información queda a conocer en su página el diario elinformador.com.
En resumen.
Buscan concientizar a la población para combatir el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos. El 98% de los incendios forestales en la región Sierra de Amula durante la temporada de estiaje fueron por descuido humano. Persiste el conflicto por límites territoriales entre el Grullo y el Limón. Personal de la Biblioteca Antonio Latorre forma parte de la plataforma digital Biblioguía. Más del 50% de las unidades de salud de la jurisdicción sanitaria número 7 cuentan con acreditación. Importante tratar la disgrafía a temprana edad, esto lo recomienda una psicóloga. Persisten las alergias. Personas con alergias o asmáticas presentan menor riesgo por el COVID-19. Estudiantes de posgrado de la UP diseñan prótesis electrónica de mano. La poesía como vía de expresión de emociones en los jóvenes. El pozo del infierno que atrae a investigadores del Yemen. Pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana de jueves 29 de julio, ya prácticamente acercándonos al fin de semana, en esta primera semana de la temporada vacacional. Le deseamos que tenga un excelente día, cuídese mucho, siga con nosotros en esta transmisión y en estas vacaciones también tenemos algunas cápsulas que le acompañarán haciendo alusión precisamente a esta temporada de vacaciones, cómo emplear mejor nuestro tiempo, cómo disfrutarlo, en qué podemos nosotros hacer algún plan, pero recreativo y de vacaciones. Bien, pues quédese con nosotros en nuestra programación, le deseo que tenga un buen día y me despido con esta frase de Camilo Torres. Dice: la razón y las costumbres son en un pueblo libre lo que las cadenas y los calabozos son en un pueblo esclavo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.